El estudio de hoy corresponde al día 3 de noviembre del año 2019. El estudio de hoy es titulado Tres pasos a una vida generosa y lo vamos a tomar del libro del Evangelio según Mateo, capítulo 6, versos 19 a 24, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Aidig no las va a ir mencionando. Hoy es la celebración. Celebramos lo que Dios ha hecho a través de ustedes, por tu amor, por Dios y por su palabra. Su obra es evidencia. Tu generosidad, cómo compartes tu tiempo, cómo compartes tus talentos, cómo compartes tus tesoros. Yo te animo a que continúes, porque uno de estos más famosos sermones que Jesús presentó es el Sermón del Monte. Jesús nos presenta los caminos para más prácticos y para descubrir vidas fructíferas. Dios usa gentes para cambiar el mundo. Contesta esta pregunta: ¿cómo podemos ser esa clase de gente generosa que Dios puede usar para de esta forma el mundo cambie, para ser útil a la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, o sea, que el Evangelio continúe? Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo: buenos días, buenos días. ¿Trajeron sus Biblias? Pues espero que sí. Abran sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Y porque hoy trataré el tema de que hablamos, celebramos y enfatizamos lo que Dios ha hecho con esta congregación a través de los años. Veamos hoy lo que Dios ha hecho a través de todos y cada uno de nosotros aquí reunidos. Celebramos nosotros a todo nivel, celebramos a nivel de equipo, celebramos la generosidad. Yo sé que les estoy hablando a personas responsables que siempre han compartido, por lo que hemos visto en estos videos que se nos han mostrado, vemos la generosidad de todos nosotros. Por esta razón, hoy les aplaudo a ustedes. Espero que ustedes no aplaudan, porque soy yo que les estoy aplaudiendo, dándoles las gracias por ese corazón tan generoso que ustedes muestran, porque por décadas ustedes ya han ayudado en esta actividad, la cual llamamos el niño navideño o bolsa samaritana. Entonces, gracias por todas sus donaciones que han hecho, cómo han ustedes reunido para poder alimentar a la gente de nuestra comunidad que viven a nivel de pobreza. Y así, cada año participamos con nuestra generosidad. Hemos reunido dinero para construir no solamente siete campos de recreación, sino hasta ahorita ya tenemos 42 campos de recreación en diferentes partes del mundo, donde en estos lugares es evidente que los niños han sido víctimas del terrorismo. Sí, la generosidad no se trata simplemente de compartir dinero, es mucho más que esto. La generosidad se mide por tu tiempo, tus talentos, tus palabras de ánimo de unos a otros. Todos somos generosos por todo lo que hemos hecho por los niños necesitados en nuestra comunidad y personas que emplean su tiempo para servir aquí en el campus. Tú eres generoso sirviendo en el equipo de intérpretes, en el equipo de seguridad, equipo de ujieres, saludando a las personas que están entrando. Básicamente, la generosidad ha venido a ser algo que no es egoísmo, no muestras egoísmo. La generosidad es amor en acción. Una persona puede dar sin amar, pero nunca podrás amar sin dar, ¿verdad? Esto muestra el amor. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que la Escritura nos da testimonio. Si yo no soy persona generosa y no soy persona amorosa, entonces quizás pienso que soy generoso, pero no lo soy. Entonces, uno muestra el otro. Entonces, no sé si ustedes se habrán fijado, pero hay más promesas en la Biblia acerca de generosidad y luego cosas que quizás pensamos en los que nos debemos de ocupar nuestro tiempo. Por ejemplo, la palabra amor es un tópico muy popular en la Biblia. La palabra amor aparece en la Biblia 714 veces. Esto es significante, 714 veces. La palabra creer aparece 272 veces en la Biblia. La palabra alabanza aparece 370 veces. Y la palabra dar, dando o dimos, aparece en la Biblia 2,152 veces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios dador. Porque nuestro Dios es un Dios generoso. La Biblia dice que Dios es tan generoso que nos da todas buenas. Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Voy a hacer una pregunta que espero que la contesten honestamente. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando han oído el nombre o oído de el nombre que se llamó este caballero llamado Humphrey Monmouth? Ustedes dirán, ¿conozco ese nombre? No parece que muchos van a contestar así. Es un hombre medio raro. Humphrey Monmouth, no se nos olvide ese hermoso nombre. Este señor fue un empresario. Naturalmente que este empresario fue un dador, Dios lo bendició, sus propiedades abundaron. Por eso yo creo que muchos de ustedes no han oído el nombre de Humphrey Monmouth. Entonces, quiero que levante su mano todos los que ustedes puedan reconocer o recordar el nombre de William Tyndale. William Tyndale, sí. Muchas de nuestras Biblias tienen ese nombre en las pastas o en segunda página, dice William Tyndale. Yo les puedo asegurar que nunca hubiera oído el nombre de William Tyndale si no hubiera sido porque Humphrey Monmouth lo animó, lo buscó. Allá por el año 1500, en Inglaterra, William Tyndale tenía la intención de traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos originales. En uno de los lenguas era latín, donde el problema es que en Inglaterra era ilegal traducir la Biblia. Una persona que se atreviera a traducir la Biblia hasta podía ser llevado a juicio, encarcelado. Pero la visión de William Tyndale continuó con su intención y hablaba con las gentes de los diferentes países, hombres y mujeres, los animaba a que ayudaran a conocer al Dios de la Biblia y que ayudaran a traducir la Biblia a su idioma. En aquel tiempo, el traducir la Biblia era ilegal en Inglaterra. Una persona podía ser arrestada, juzgada, encarcelado, hasta podía ser ejecutado por intentar traducir la Biblia a los idiomas locales. Pero un empresario llamado Humphrey Monmouth se reunió con William Tyndale, hicieron un equipo, y Humphrey Monmouth le dijo a William Tyndale que le ayudaría con las finanzas. Y de esta forma William pudo hasta usar el barco de Humphrey Monmouth para poder introducir Biblias en diferentes países, porque en Europa, la tierra principal, y toda esa Inglaterra que se conocía ese tiempo, la gente ya podía tener la Biblia en su idioma natal, que es el inglés, debido a y gracias a Humphrey Manning y William Tyndale, porque William Tyndale sentía la responsabilidad espiritual y Humphrey Manning también, por eso que se unieron y unieron su generosidad. Cuando nuestro hijo Nate era un niño, mi esposa y yo decidimos ayudarle a que él aprendiera la Biblia y leíamos el pasaje. Mi esposa y yo nos disfrazábamos y imitábamos al personaje el que estábamos leyendo en esa ocasión. Así narrábamos, dramatizábamos el pasaje que estábamos estudiando. Llegamos a Deuteronomio 15, 7 y 8, que dice que debes de ser caritativo y ayudar a las personas que están en tu país, y no endurezcas tu corazón y abre la mano a tus hermanos. Sé una persona que abre la mano para suplir la necesidad de tus hermanos. Yo recuerdo que en ese tiempo mi hijo era tan pequeño que yo me tenía que hincar para poder hablarle rostro a rostro, cara a cara, y le decía, hijo, no seas de mano cerrada, sino que abre tu mano, sé persona de que abre tus manos. Así que el niño memorizó aquella frase, aquellos textos, caminaba y hablaba conmigo, hablaba con mamá y nos decía con toda claridad, mamá, no seas egoísta, abre tu mano, sé persona de corazón y mano abierta, abre tu corazón, tu mano, para que muestres tu generosidad a tus hermanos. Así que nuestro hijo aprendió a lo mejor de más, porque notamos que él comenzaba a compartir sus juguetes con sus amiguitos, se los regalaba, simplemente se los regalaba, y durante los regalitos que él había recibido o juguetes que él había recibido durante la Navidad. Así que su mamá le regalaba sus juguetitos o camisas de clase. Y recordamos que en una ocasión él tenía dos camisas igual que se llamaban Oliester. Una se la había comprado su mamá, otra se la había comprado su abuelita. Y nos dimos cuenta que después que pasaron unos días, él le había regalado una de esas dos camisas a su amiguito. Le preguntamos por qué. Y le dijo, bueno, yo le doy a mi amiguito una camisa porque soy persona de mano abierta, abro mi mano. Así que notamos que estaba dando todo hasta que sentí el deseo de detenerlo y el Señor me dice, recuerda que tú lo enseñaste que fuera generoso. Así que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la generosidad. La Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestra relación con los necesitados. La Biblia habla mucho acerca del dinero. Así que no le tengas miedo al dinero. Ahórralo, úsalo y no lo pierdas. Vamos a leer en Mateo 6, 19 para entender que una sexta parte de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, estos tres evangelios tratan con nuestra relación acerca del dinero. En particularmente, el valor y responsabilidad y el valor que le damos al dinero. Vamos a leer en Mateo 6, 19 para entender cómo es una vida generosa. El primer punto es tienes que tratar con tu corazón. El segundo, conserva tus ojos claros. Y tercero, guarda tu mano fuerte. Esos son los tres puntos que vamos a ver. Punto número uno, conserva tu corazón puro. Vamos a ver el verso 19 de Mateo, donde Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. 20. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quiero aclarar una pregunta. El dinero no es maligno. El dinero no es maligno, porque muchas gentes dicen que el dinero es raíz de toda maldad. No, la Biblia no dice que el dinero es raíz. La Biblia dice que el dinero es una raíz del mal. Una raíz, o sea que hay varias raíces. Esta es una raíz de todo mal. Así que el dinero no es maligno, el dinero es bueno. El dinero es neutral, porque todo depende qué hagas tú con el dinero, cómo usas el dinero. Eso es lo que tienes que entender. Muchas gentes, cuando van a las Escrituras, son gentes buenas y fueron ricos. En el libro de Deuteronomio nos dice que gente rica, acaudalados, poseían riquezas, dice Deuteronomio. Abraham tenía 318 siervos, quiere decir que Abraham tenía entre sus empleados 318 familias, de las cuales él tenía cuidado, eran sus soldados. La Biblia da testimonio que Abraham fue muy rico, tenía riquezas al nivel de los reyes de esos tiempos. Oímos de Job. Job también fue muy rico, y vemos que el libro de Job nos dice que Dios bendició a Job, que al fin en el capítulo 42 de Job nos dice que Job, Dios lo restauró y le restauró todo lo que tenía. Pensemos en José, hijo de Jacobo. José fue el hombre número 2 en todo Egipto. Fue el segundo en la autoridad del mundo que se conocía hasta ese tiempo. Podemos pensar que José fue el hombre número dos más rico que existió en sus tiempos, y fue un hombre temeroso de Dios y honraba a Dios. Así que no es el dinero lo que es maligno, sino cómo tratemos las cosas materiales, ya sea dinero o inversiones o todo lo que deseamos. Nuestra relación con el mundo material es como un termómetro, un barómetro espiritual. Este barómetro espiritual, Jesús se los puso en la boca de sus seguidores para ver cómo reaccionaban y que aprendieran. Porque es que la Biblia nos habla mucho diciendo, verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si Jesús pudo asegurar todo esto a sus seguidores, si Jesús te tiene como tesoro, Jesús te tiene a ti como su siervo. Ese es el barómetro de que hablamos. Por eso dice que no pongamos tesoros en el cielo. Literalmente está diciendo que no atesores. Y esta es la idea, de que no amontones dinero, sino que seas generoso y práctico. La misma idea aparece, para que entendamos el significado, en una de las historias de que Jesús presentó en sus parábolas. Vamos a ir al capítulo 12 de Lucas para ver lo que Jesús habló acerca de este. Lucas 12:15 dice, y les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les refirió una parábola diciéndoles, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este empresario había progresado, había cosechado ampliamente, vio que tenía muchas riquezas. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio. La palabra necio, ustedes dirán, parece que esa palabra suena como maldición. Pero aquí está escrita en la Biblia, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es lo que dice el verso 20. necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes, lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21 dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Esta historia nos muestra de una persona que estaba planeando su futuro sin estar poniendo y poner a Dios en sus planes, sin estar pensando en la eternidad. Notemos en el texto que estamos viendo que la diferencia entre dos tipos de tesoros, tesoros en tierra y tesoros en los cielos. Uno es temporal, se deteriora y requiere mantenimiento. Uno se deteriora y el otro no se deteriora, pero es inmortal. Así que si tienes tesoros en la tierra, envía tesoros al cielo. Compararemos dos tumbas que están en el Medio Oriente. Vamos a pensar en estas dos tumbas que están en el Medio Oriente. Todos hemos oído de el rey Tutankamón. Este rey Tutankamón que existió en Egipto y lo sepultaron con cargado de joyas, cargado de oro y lo enterraron en diferentes cajas o ataúdes de diferentes metales hasta que finalmente el ataúd donde quedó el cuerpo era de oro puro. No porque solamente el rey Tutankamón pensaba que había vida después de esta vida, sino todos los orientales pensaban que había una vida después de esta vida y por eso los sepultaban con todos sus tesoros. Veamos la tumba del rey Tutankamón comparada con la rey del Señor. Las dos tumbas están en el Medio Oriente. La tumba de Jesús vacía, ni siquiera un cuerpo hay allí, simplemente la pidió prestada porque Jesús resucitó y él sabía que viviría en el cielo con su padre. Es donde está la vida. Timoteo nos dice en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es como hay un dicho que dice, nunca has visto un cortejo fúnebre que la carroza esté estirando y llevando una carreta de U-Haul. Ahora continuaremos con el comentario de John Wesley acerca del dinero. El principio número uno, gana más dinero que puedas. El principio número dos, ahorra todo lo más que puedas. Y el principio número tres, si logras los dos primeros, tendrás el medio económico para poder ayudar la iglesia y la obra del evangelio continúe. Ese fue el comentario de John Wesley. Humphrey Bowman fue este señor que pensó en enviar dinero y atesorar dinero en el cielo y lo logró ayudando a William Tyndale financieramente para traducir la Biblia a los idiomas de las gentes. Habrás oído el nombre de Febe que aparece en Romanos 16:1. ¿Qué tiene que ver Febe? Febe fue la persona que en el libro de Romanos capítulo 16, Pablo mencionó su nombre. Mencionó a esta mujer de nombre Febe en Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas. La palabra ayudante que Pablo le da a Febe quiere decir patronisa. En griego suena como rostasi, que es patronisa o benefactora. Benefactora o patronisa que patrocinó el apóstol Pablo y sus viajes misioneros. Sí. Si alguien va a reunir fondos económicos para ayudar al apóstol Pablo, ¿quién va a decir que no? Todos van a decir, sí, yo voy a compartir porque Pablo trae muchos frutos a la iglesia. O Dios trae muchos. Veamos otros ejemplos. Lucas menciona a su estimado Teófilo en al principio de su Evangelio de Lucas y al principio del libro de los Hechos. En esos dos casos, Lucas se refiere a Teófilo. Esto indica que Teófilo era generoso con Lucas. A lo mejor no sabemos en detalle la relación entre Lucas y Teófilo, pero sí Lucas se expresa de Teófilo como una persona útil, que a lo mejor le ayudó financieramente a Lucas para que Lucas continuara escribiendo los años de historia del Señor Jesús. Y así la cristiandad se extendió hasta el día de hoy. Yo creo que Teófilo nunca se imaginó que lo poco que él estaba empleando en Lucas le iba a traer satisfacciones para siempre en el cielo. Una persona dijo, el dinero es como el excremento. Si lo amontonas, apesta, pero si lo esparces, va a ser un abono, va a ser una ayuda en el terreno y así la tierra va a producir ampliamente. Así que esparce el dinero y así la palabra va a crecer. La palabra de Dios va a crecer. Así como Pablo menciona a Febe, y Febe fue generosa con Pablo. El primer punto es conserva tu corazón puro. El punto número dos es conserva tus ojos claros. Jesús utilizó este significado que dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es el verso 22, Romanos 6, 22. Está bien claro que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántos no serán las mismas tinieblas? Así que los ojos son la ventana de tu cuerpo. Como en una casa, si las ventanas de la casa están amplias y limpias, aquella casa va a tener luz clarita y limpia. Vas a poder ver a dónde quieres caminar, dónde quieres correr. Por ejemplo, ustedes que están aquí en el templo esta mañana, usaron sus ojos, porque si Jesús dice que tu cuerpo es la lámpara de tus ojos, la condición de una ventana determina la calidad de luz que hay en tus habitaciones. Si tu habitación tiene ventanas donde la luz puede entrar ampliamente, así que vas a tener luz dentro de tu habitación. En tu casa, te vas a poder mover con facilidad en tu casa. Entonces la pregunta es, ¿qué tan claro puedes ver tu vida? ¿Qué tan claro puedes ir? ¿O hay algo que te está nublando tus ojos y la calidad de tu vista está deteriorada? ¿Estás viendo con una vida de cataratas espirituales o estás viendo con toda claridad? Entonces, si te enfocas en los tesoros, o sea, lo material, eso te va a estorbar tu vida espiritual. Entonces, Jesús habló a los fariseos y los insultó cuando les dijo de que ellos se esforzaban mucho por enriquecerse, porque ellos creían que cuando una persona se enriquecía era bendición de Dios. No fue así. Jesús los reprendió, a punto que les reprendió su teología, diciéndoles que eran escribas, fariseos, hipócritas, que sois sepulcros que no ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ciegos, necios, fue lo que Jesús les dijo a los que fariseos, tres veces los insultó. Pedro también se refirió a la iglesia cuando Pedro escribió cómo crecer espiritualmente. Y Pedro les advirtió diciendo, si ustedes entienden estas cosas, no serán ciegos. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y está ciego. ¿Qué quiere decir todo esto? Todos vemos historias de gente que cuando unas personas llegan a su casa y su casa está en llamas porque el incendio lo alcanzó, y se recuerdan que dentro de su casa está su caja de tesoro y entran a rescatar su tesoro y mueren en el incendio. Otras personas mueren porque el ladrón los asalta y el ladrón les pide su dinero y se oponen y el ladrón los mata. Entonces, lo perdieron todo. Esto dice, quiere decir que perdieron su vida. Perdieron su vida porque estimaban su vida más que el tesoro que tenían en su casa. Hace muchos años oímos la historia de en Londres, quizás hubo unos ladrones que asaltaron un banco y uno del banco tenía cajas de seguridad que la gente rentaban para guardar sus alhajas. Una mujer cuando llegó y le anunciaron que se habían llevado todas las cajas de seguridad, incluyendo la caja que ella tenía en aquel banco, las palabras que salieron de su boca fue: "Todo mi vida estaba guardada en esa caja. Toda mi riqueza, mis alhajas, mis joyas estaban en esa caja, así que eso representa toda mi vida". Qué tristeza el oír una expresión así. Que una persona diga que en una caja tiene toda su vida. Es triste pensar de esa manera. Alguien ha comentado el dicho de que no hay una caja tan fuerte y tan chica o chiquilla como un hombre se encierre en sus propias creencias. Así que, ¿cómo podemos tener una vista clara? Respuesta: enfócate en lo espiritual, enfócate en lo bueno. Como dice el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Estas palabras aparecen en diferentes Biblias en diferente forma. La traducción más exacta es que si tu ojo, la idea de que tus ojos es uno, quiere decir que tus ojos deben de concentrar en una sola cosa. Y de esa forma serás una persona leal. Mostrarás lealtad a una persona. Si alguien te va a instruir en algún deporte, una de las cosas que te va a recomendar el entrenador es: enfócate en la pelota. Siempre guarda tus ojos en la pelota para que de esta forma participes adecuadamente en el deporte, viendo para dónde se va la pelota. Y tú sigues la pelota con tu vista. Todos hemos oído la historia de Helen Keller, donde alguien vino a Helen Keller sabiendo que ella era ciega de nacimiento y le dijo a Helen Keller: "Yo creo que es una tragedia horrible el nacer ciego o ciega". Cuando le hablas a alguien que está impedido, no le vas a decir que es una tragedia. "Qué lástima que naciste ciega". Helen Keller le contestó con mucho amor diciendo: "Es mejor haber nacido ciega y ver todo con un corazón abierto y no nacer con dos ojos y no poder ver nada con tu corazón". Esto nos habla de la ceguez espiritual. Entonces, una forma mejor y rápida de enfocarnos es tener un solo ojo, una sola vista, aferrarnos de las cosas con una sola intención. No aprietes tu mano sobre tu dinero. Abre tu mano, comparte tus riquezas. Así que si tú eres una persona egoísta y no quieres compartir, tienes problema. Pero si abres tu mano, tu corazón, comienzas a ver las cosas con claridad, comienzas a ver las cosas con amor, con sinceridad. Un hombre fue con su consejero y le dijo: "Señor consejero, cuando yo tenía $50,000 era muy feliz. Ahora que tengo $500,000 me siento infeliz". El consejero le dijo: "Muy fácil, regala $450,000 y llegarás a esa vida de armonía que poseías antes". Pero él dijo: "Usted no sabe lo difícil que es soltar el dinero. El dinero en las manos es como si una persona por accidente toca un alambre eléctrico y su mano se cierra y no la puede abrir. Así es el dinero en la mano de un hombre". Sí, así es lo que sucede con nosotros. Así que los puntos que estamos viendo es: conserva tu corazón puro. Punto número 2, conserva tus ojos claros. Punto número 3 es: guarda tu mano fuerte. Vamos a ver el verso 24 que dice: "Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas". En una de sus Biblias dice: "No podéis servir a Dios y al mamón". Mamón es la palabra original que quiere decir dinero o riquezas. Esa palabras que aquí aparecen nos están dando a entender en este capítulo. Como en esos tiempos en el Imperio Romano la mayoría de los ricos tenían siervos, sirvientas. El pasaje aquí de Mateo 6, 19 a 24 nos está diciendo que una persona que su dueño lo había comprado como esclavo, esa persona no iba a servir a su señor por un rato o parte del día, sino que tenía que ser siervo de aquel hombre continuamente. Entonces, por eso Jesús se atreve a decir que no podemos servirle a Dios y a Mamón. Que en el idioma original Mamón quería decir riquezas, dinero. La persona que posee riquezas, la riqueza va a ser su señor. El dinero le va a dominar su mente, sus actividades, qué hacer. Vas a quedar encadenado a ese dinero. La pregunta es, ¿quién posee a quién? ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirves? ¿Quién te posee? ¿O a quién sirves? En las Sagradas Escrituras, la Escritura siempre nos pide que examinemos qué es nuestra posición con Dios. ¿Tienes a Jesús como tu amigo o como tu Señor? Todo esto es hermoso y es verdad, pero nunca se nos olvide que somos siervos, sirvientes de tu Señor. Somos siervos de tu Señor, el Señor Jesucristo, el cual nos compró por precio y Él nos posee. Pablo escribe en todas sus cartas, casi en todas dice, soy un siervo del Señor Jesucristo. Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Romanos 6 dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6 dice, reconoce que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tienes de Dios. No te perteneces a ti, sino que Jesús te compró. Por eso tienes que honrar a Jesús, honrar a Cristo con todo tu ser. Tú no puedes decir, yo me pertenezco a mí. No, tú no te perteneces a ti. Has sido comprado. Alguien te compró. Cristo te compró con su propia sangre. Le perteneces a Cristo Jesús. Él te salvó. Juan Calvino escribió, dijo, cuando una persona puede dominar su corazón, Dios lo va a usar para su beneficio. Mi esposa y yo, cuando nos casamos, hicimos la hermosa decisión. Una de las discusiones que teníamos recién casados era cómo compartir nuestras finanzas con la iglesia local, a la iglesia que asistíamos. Así que mi esposa y yo acordamos diezmar. Yo recuerdo aún antes que yo me casara, que ya acepté al Señor Jesucristo, recuerdo la primera vez que decidí compartir el diezmo en la iglesia. Sudaba, yo estaba sudando cuando estaba escribiendo aquel cheque para presentar mi diezmo a la iglesia donde me estaba alimentando. Entonces, yo era joven y tuve que evaluar. Yo creía que con estar presente en la iglesia y poder ayudar en algún ministerio como ayudar al pastor, la iglesia era mi contribución, ¿no? Pero Dios tocó mi corazón y me advirtió, me enseñó con toda claridad que tenía que compartir la finanza de acuerdo a lo que recibiera cada semana. Pero es como ya les dije, cuando yo escribí aquel cheque yo estaba sudando porque pensaba, ¿cuántas cosas puedo yo comprar con este dinero? Y pensaba en los que estaban enseguida de mí, compartían sus diezmos. Yo pensé, es que ellos no están en la condición tan crítica que yo me encuentro. Pero yo me doy cuenta que todos estamos en situaciones diferentes. No es fácil. Yo descubrí que no era la única persona que me sentía con dificultad para compartir. He entendido al paso de los años que los cristianos comparten un promedio de 1.5 de sus ingresos con la iglesia. El promedio de la contribución de aún los creyentes pasó de 1.5 a 2%. Esto es el promedio que daban las gentes en nuestro país durante la Gran Depresión, cuando nuestro país estadounidense pasó por la Gran solamente daban 2%, pero hoy, en nuestros días, podemos ver que ha aumentado a un 3%. Entonces, vemos estas hermosas y grandes verdades de que a Dios le pertenece no solamente el 10%, es al revés. A Dios le pertenece todo 100%, todo 100%, 100% se le pertenece a Dios. Y llegué a pensar, Dios es generoso, que solamente me pide 10 y yo puedo guardar el 90%. Entonces, es lo que tenemos que entender. Yo entiendo con toda claridad de que algunos de ustedes dirán, estoy apenas, no me alcanza mi dinero. Yo te puedo decir que ese 90% que Dios te permite es más que si Dios guardase 100%. Entonces, por esto tienes que probar a Dios. Por eso es que Dios dice, el único parte que Dios pide que le pruebes es con tu. La Biblia dice, no probarás a Dios, pero hay una parte de Malaquías 3:10 te dice, probadme en esto, traeré todos tus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tú dirás, ¿cómo es que yo puedo probar a Dios? Aquí está diciendo Malaquías 3:10. Entonces, yo sé que le estoy advirtiendo a esta gente responsable que me está escuchando. Les doy las gracias por toda su generosidad, como ustedes han compartido sus finanzas, su tiempo, sus talentos a través de los años. Por eso es que esta organización ha crecido. Estamos convencidos de que no es el mamón o el dinero que nos domina, sino que Jesús es el que nos ilumina y nos domina. Ahora decimos, Padre Santo, gracias por tu corazón generoso. Gracias, Padre Santo, porque hemos podido ver tu generosidad y hemos tratado de imitar tu generosidad con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos. Tú diste lo más preciado, que es una vida. Y así, cuando Jesús dio su vida, la Biblia dice que Dios en Jesús nos da todo, porque la Escritura dice que todo don y regalo perfecto viene de los altos, como ya leímos que escribió Pedro. Así que, Padre, tú provees para nosotros luz, cuerpo sano, alimento para alimentar este cuerpo hermoso que nos diste. Nos provees todo lo que necesitamos para vivir una vida adecuada en este día. Nos das techo, cama para descansar, zapatos para caminar. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias, porque un día estaremos en tu presencia dándote las gracias personalmente diciendo, Padre Santo, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 3 de noviembre del año 2019.